Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Siempre en el control Juan Infante y Lucía Vargas, muchas gracias a ambos. Han tenido que pasar 5 semanas para que el Real Club Recreativo de Huelva volviera a ganar. Y aunque siempre se dice que todos los partidos valen 3 puntos, este concretamente tenía mucho más valor. Además de enfrentarnos a un rival directo como el Yeclano, este encuentro podría servir para salir nosotros del provisional descenso y pasárselo a ellos, y además ganarles el gol a verás. Un dato muy importante en una clasificación tan igualada como la que tenemos, y que parece que durante el encuentro nadie le dio importancia. Esperemos no tener que acordarnos de esa falta de ambición o previsión. Por tanto, el domingo se consiguió la deseada victoria, imprescindible cuando solo quedan 7 partidos. Volvemos a salir del descenso, pero no pudimos superar el 2-0 que recibió el equipo en el partido de ida. Por tanto, a igualdad de puntos con el Yeclano, nos quedaremos por debajo. En la actualidad tenemos 35 puntos, con 3 victorias más estaremos salvados, pero todo lo que no sea eso está en el peligroso alambre del pozo de la Segunda Federación. Y el calendario que nos queda es para ponerse a temblar. Recibimos en casa al Castilla, que no se juega casi nada, Ibiza y Mérida, que se están jugando el ascenso. Viajamos al campo del Sevilla B este viernes de Dolores, también jugándose entrar en la promoción de ascenso. Y a partir de ahí, agárrate, viajamos al Collano, Marbella, y el último partido visitamos Fuenlabrada, los 3 jugándose el descenso con nosotros. Así que esto es lo que hay, nos lo hemos buscado, así que tenemos el sufrimiento garantizado hasta el último momento. Algo que me sorprendió muy desagradablemente el domingo fue la asistencia de aficionados al campo. Día soleado, buena hora, partido importante para el futuro deportivo, la parte institucional parece encarrilada, olvidándonos de esa ridícula, penosa, inadmisible promoción del club. Me preocupa mucho el alejamiento que se está produciendo por parte de los aficionados. Está claro que los que van animan y protestan cuando ya no le queda más remedio, pero yo solo le encuentro 2 explicaciones. La primera es que los aficionados están totalmente decepcionados, desilusionados, y ven al equipo que no da más y están convencidos del descenso. Y la segunda es que los 5 o 6 mil que siempre van son los incondicionales, los que acudirán siempre al campo, sin importarle la categoría en la que juegue, sin mirar en el puesto que estemos. De todo ello y mucho más charlaremos hoy con los amigos que nos visitan. Han tenido que pasar 5 semanas para volver a verlos sonreír. Buenas tardes, amigo Adolfo.
Buenas tardes.
Ahora entraremos en más detalle, pero quisiera saber tu opinión. Estuvimos el viernes en la Peña Navidad con Íñigo Vélez, y cuando le preguntaron por Juan Almeida, dijo en pocas palabras que eran los veteranos los que tenían que sacar las castañas del fuego, que había 25 profesionales. Y en cambio el domingo saca a Juan Almeida por delante de Caballero, Armero, Enyala, Alcalde, que no disputaron ni un solo minuto. ¿Me lo puedes explicar?
Vamos a ver, mi opinión es la siguiente. El entrenador, a la pregunta que le hicieron con respecto a Juan Almeida, él dijo, pues eso, que tiene una plantilla de 25 jugadores y que, lógicamente, la responsabilidad, es lo que quería decir, que la responsabilidad de la posición donde está Recreativo actualmente y los resultados que estamos obteniendo no se la puede dar un chico de la cantera así porque sí. No quiere decir con eso que no cuente en algún momento con Almeida o con cualquier otro. Él simplemente lo que quería quitar de responsabilidad es decir, oye, no voy a sacar un chico ahora nuevo, y resulta va a fallar dos veces, tres veces, le vamos a echar la culpa de que el equipo está en la situación que está con chavales de la cantera. No es el caso. Él dice que los profesionales que están jugando, lógicamente, son los responsables de dónde está el equipo actualmente, y que Juan Almeida o cualquier otro jugará cuando se tercie, pero quitándole esa responsabilidad. Él no estaba diciendo que no fuera a contar con él, sino que no le quiere dar esa responsabilidad. Yo lo entendí perfectamente. Él no puede decir,
oye, yo entendí que había 25 profesionales por encima, no, por encima.
Yo no lo vi así. Él lo que dio a entender es que él ya tenía 25 jugadores que son los responsables directos de la posición que tenemos y de lo que pase de aquí a final de temporada. Pero no con eso que no vaya a jugar Juan Almeida, simplemente que no vayamos a creer que ahora este chaval va a salir y si el equipo desciende, vayan a decir, oye, mira, que hasta los chavales de la cantera tienen la culpa del descenso. Es un poco como quitarle responsabilidad al chaval, que no la tiene, lógicamente, un chico que
el entrenador está jugando, que está haciéndolo por eso, es lo que tú me quieres decir.
Vamos. No que lo esté haciendo por eso, sino que realmente, si él no ve claro que Juan Almeida vaya a ser ahora mismo el jugador resolutivo que vaya a sacar el equipo, pues no lo pondrá. Que luego en este partido lo ha sacado, bueno, lo ha sacado prácticamente al final del partido. ¿Por qué está por delante de Caballero o por qué está delante de Armero?
Armero, pues, en Yala.
Pues, lo que no sabemos nosotros, cómo está físicamente Caballero. No sé cómo la actitud de Armero, no sé cómo entrena. El entrenador sabrá perfectamente cómo se encuentra. Es el único que está con los jugadores día a día. Cuando pone Armero, por lo menos ha visto algo que, bueno, que lo sacó en un minuto ya, que posiblemente tampoco vaya, no vaya a influir mucho en el resultado. Pero yo no creo que si lo saca por delante Caballero, Armero, es por temas de entrenamiento, o tema de actitud, o tema de condición física, o temas médicos, él sabrá. Pero yo no creo que sea Armero porque no cuente con Caballero, porque no cuente con Armero. Yo creo que él cuenta, como ha dicho, cuenta con los 25. Lo que pasa es que no ha creído conveniente. Saca Caballero, él tendrá sus motivos y nada más, pero no le quiero dar mayor importancia, pues sí, al caso.
Pues vuelve con nosotros una semana más. La voz de la experiencia, tanto en el terreno de juego, en los despachos, como en los banquillos. Buenas tardes, Julio Peguero.
Hola, buenas tardes.
Desde tu experiencia, la situación que está el equipo, ¿tiene el entrenador que darle alguna explicación a los veteranos de ese equipo cuando saca un chaval de 20 años, cuando dos días antes ha dicho que son ellos los que tienen que sacar las castañas del fuego, pero cuando llega el momento del partido hace lo contrario?
No le tiene que dar explicación a ninguno, ni al joven, ni a los veteranos. Si tiene 25 jugadores, como comenta, que ha dicho en una tertulia que tiene 25 jugadores, a mí me da igual tener 25 que 35. Si hay un jugador en la cantera, o dos o tres, que me van a resolver los problemas, yo también cuento con ellos. Y seguro, segurísimo, que el jugador profesional se calla y no dice nada ni en positivo ni en negativo. Segurísimo.
Para algunas personas que dicen que fue un cambio mirando a la grada, como se le criticaba que no se acabó de jugar Almeida la semana pasada, ¿tú piensas que fue un cambio mirando a la grada o fue un cambio?
Yo me alegré muchísimo por Juan, porque conozco a Juan desde que tenía 10 o 11 años. Sé los kilómetros que se ha hecho este chiquillo y su familia siempre, y para él era una ilusión grande. Pero bueno, yo pienso que Juan lo ha hecho debutar en un momento que no esperaba nadie, porque yo tampoco esperaba que lo hiciera debutar, porque para eso, con una conversación que hemos tenido antes a micrófono cerrado, pues lo hago debutar en Murcia en el minuto 65 cuando van 3-0. O sea que yo no le encuentro explicación ninguna.
Otra semana más con nosotros, Paco Látigo Reger. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
Ahora entraremos en analizar el partido, pero quisiera saber tu opinión sobre el desapego que parece que está habiendo entre aficionados y el equipo, cada vez menos público.
Bueno, yo creo que por desgracia el juego del equipo ha ido echando a la gente. Y si con Abel no estábamos contentos, con Íñigo pues estamos exactamente igual. Entonces, al final la gente, entre los nervios que te entran de ver lo que estás viendo y la incertidumbre del resultado, de la clasificación, al final muchos ni van. por desgracia. Ojalá llenáramos el estadio, pero el equipo hace poco llamamiento a la afición en este caso.
Has comentado, bueno, el equipo y bueno, y la promoción entre comillas que
sí, bueno, hicieron. ya Adrián Fernández, el nuevo dueño, dijo que esa promoción no la habían puesto ellos, que era otra herencia de los anteriores. Entonces, bueno, pues esperemos que con ellos cambie este asunto y que haya más promociones y mejores, para que al final, en casa creo que quedan ahora 3 partidos y ahora la afición tiene que estar muerta con el equipo, no queda otra, es lo que hay.
Yo creo que quien nos puede ayudar mejor en saber si este desapego es real o no de la afición, el secretario de la Federación de Peña del Recreativo de Huelva, asiduo a esta tertulia. Buenas tardes, Roberto Pico.
Hola, buenas tardes.
Tú que estás siempre entre los recreativistas, ¿palpa esta desidia o es algo que vemos de fuera y después no es real?
No, vamos, ya lo llevamos viendo el trabajo del equipo, ¿no? La situación que estamos deportivamente, coincidiendo también un poco también con la venta, no quiero poner excusa ninguna, pero en totu revoluto que se ha formado y la afición no está contenta. No está contenta y no va a ver el partido. Prefiere a lo mejor quizá quedarse en casa o verlo desde allí, porque es sufrimiento. Yo, sinceramente, este partido, yo me alegré mucho de los 3 puntos. Yo sufrí muchísimo. Y si yo lo sufro, yo creo que el resto de los mortales que están en el campo no creo que sea menos. Yo creo que va por ahí. La afición está un poco cansada, está cansada de animar, está cansada quizá de protestar y ver el equipo con la misma dinámica de fútbol, ¿no? Que salga un partido bueno y 3 malos, salimos de posición de descenso y la siguiente volvemos a entrar y esa, no sé si es desidia o no, pero el desapego sí se nota mucho en el ambiente de la calle.
Bueno, ya hemos hablado de la asistencia de aficionados, vamos a echar un poco del partido. Mismo sistema. Yo siempre pregunto lo mismo. Le pregunto a Julio, que es el que más sabe aquí.
No, yo no sé nada. Aquí hay 4 opiniones.
No. Bueno, yo sigo diciendo que el que más sabe es Julio. Te vuelvo a preguntar, cuando un entrenador llega a mitad de temporada, ¿se tiene que adaptar a la plantilla o el entrenador viene ya con su sistema y es la plantilla de 25 que se tiene que adaptar al entrenador?
Bueno, yo por mi experiencia de tantísimos años...
¿Estás viendo cómo era el que más
llegué? Siempre.
De segundo entrenador y de primer entrenador recreativo de Huelva, tú lo que tienes que llegar cuando llegar es ver lo que hay y adaptarte a la situación. Este hombre, por desgracia, no lo ha hecho así, sino él ha llegado sin conocerlo lo suficientemente la plantilla. No sé si lo vería en algún otro partido, pero bueno, pero él ha llegado y él nos ha adaptado. Él nos ha implantado un sistema de juego de 1-5-3-2, que para mí particularmente digo que no nos viene nada bien con la actual plantilla que tenemos. Y cuando digo que no nos va bien, a él tampoco le ha ido bien, porque ha hecho muchísimos cambios, excepto los 2 centrales o los 3 centrales, excepto el que ha venido nuevo últimamente, Galvez, que no ha jugado más por lesión, pero después los otros 3 y el punta,
Calle Quintana, son los
hombres. Después todos los puestos lo ha variado. De pivote hemos visto
todos.
Ha pasado Antonio Domínguez, ha pasado el Pozo,
Cámara,
todo, o sea, que a él tampoco le ha ido bien y él sigue RQR con ese sistema. No sé, pero creo que no, como ha comentado ayer el compañero, que va a seguir con el mismo sistema hasta que acabe la temporada.
Hasta las últimas consecuencias. Adolfo, el sistema es el mismo, lo que pasa es que Calle Quintana jugó con Antonio Domínguez, o sea que fue una pequeña variación. En vez de poner a Antonio Domínguez más atrás, lo puso como de segunda punta cerca de Calle Quintana.
Como dice Julio, yo siempre he dicho que este entrenador, él tenía su sistema y iba a morir con su sistema, sus 5 defensas, 4 centrocampistas y el delantero ahí perdió la batalla. Lo único, efectivamente, ha sacado Antonio Domínguez. Yo entiendo porque el, si creo mal recordar, el Yeclano sufre mucho a balón parado. Entonces Antonio Domínguez tiene un buen toque de balón y también se lleva bien con Calle Quintana. Es un jugador que siempre le ha servido balones y tiene una buena conexión entre ambos. Yo creo que por eso sacó a Antonio Domínguez. Al final, pues resolvimos con un balón parado, ¿no? Que es lo que es lo que más daño le hacía al Yeclano. Yo creo que eso Íñigo Vélez lo tenía estudiado y le salió bien. No dijéramos que Antonio Domínguez ha hecho un gran partido, pero en el balón parado, en el toque de balón, el pase corto con Calle Quintana se le da bien. Y al final, pues, logramos el objetivo, que al fin y al cabo fue lo que realmente queríamos, ¿no?
Y el resultado
que, pues, pues, un balón de oxígeno. No podemos decir que el equipo haya hecho un gran partido, porque
no lo hizo.
Lo único, bueno, si dominó, si es cierto que dominó prácticamente todo el partido, con dos palos, un gol anulado. Yo creo que fue superior al Yeclano, sí, en todos los sentidos.
Superior sí fue, pero vamos, yo pienso que, yo creo que el Yeclano es del equipo más flojo que ha pasado.
Sí, además desde el primer momento.
Pienso, ¿eh?
Desde el primer momento, a mí la impresión que me dio
no
es
tira
que
puerta, Yeclano,
lo que quería partidos, era no perder. Porque desde el primer momento empezó a perder tiempo, a tirarse, el portero perdiendo muchísimo tiempo, entonces venía a no perder. Entonces yo creo que se encontró. Ellos pensaban ya irse con el empate, pero gracias a Dios, bueno, pues en una de las jugadas, como hemos dicho, balón parado, el remate de Raúl Nava y tres puntos, y para de contar, y se acabó el partido. Eso es el resumen, no hay más.
Dale, Paco.
Yo es que esta frase que acuñó Julio, más de lo mismo, yo es que ya veo la alineación y ya me pongo de mala leche. Y veo el planteamiento y digo, y este hombre no es piñón fijo, es vasco, piñón fijo. No varía absolutamente nada. Y antes había hablado de Juan Almeida y yo creo que lo saca por petición popular. Este hombre...
mirando sí, la grada un poco.
Yo creo que si no lo sacó en Murcia, yo no esperaba que lo sacara el contra el Sevilla. O sea, contra el Yeclano. Pero yo creo que ya un poco por congraciarse con la afición. Pero
totalmente.
Pero es que ese sistema... Si él se quiere suicida con ese sistema, a mí, bueno, pues me parece muy bien, pero es que con ese sistema está matando al Recre. Es que le ganamos al Yeclano, pero el Yeclano ha sido el peor totalmente equipo que ha pasado por aquí. Y su entrenador lo reconocía, vinieron a no perder y bueno, y ese golpe de suerte en un córner que ha roto el maleficio, que creo que el último que marcó un córner, no sé si fue Lucio o Marabé o alguien de estos... Y tuvimos esa bendita suerte que tiene la pierna izquierda de Antonio Domínguez y el buen remate de Raúl Nava. Pero es que incluso con el 1-0, sabiendo lo que has dicho en la introducción, sabiendo que ayer habíamos perdido 2-0,
totalmente,
tienes que ir por el segundo gol. Pero no, acabamos los últimos minutos atrincherados atrás con un Yeclano que era totalmente ineficiente. Menos mal. Pero yo ya te digo, yo lo siento, pero con Íñigo No parto peras.
Opinión del partido, Roberto.
Pues para mí fue dramático el partido. El partido yo creo que se jugó más que con la cabeza que con el corazón. El partido había que ganarlo sí o sí. Había que ir por los civil o penal por los tres puntos. Yo me quedo con algo también, sacando yo de mi hemeroteca en la tertulia. Él decía que tenía siempre los equipos muy estudiados. De hecho, él dijo allí, no creo recordar malamente, que él ya tiene estudiado el Sevilla como tiene que jugar. Otra cosa es cómo sale el partido.
Que vivían 24 horas...
Efectivamente, porque no tiene aquí su familia, entonces pues, tiene que la nada posibilidad más que... siempre de dedicarse 24 horas, exactamente. Bueno, pues eso ya lo veremos allí. Igual vemos allí en Sevilla un cambio de alineación. Lo que sí es cierto, y yo estoy de acuerdo con Peguero, que tú vienes a mitad temporada y tienes que adaptarte tú al equipo.
Totalmente.
Pero yo creo que tiene que haber cierta reciprocidad. O sea, ya también los jugadores, una vez que ya estás entrenando, tiene que haber esa adaptación del jugador al entrenador, que es lo que quiere. De igual modo...
Que se tiene que adaptar los 25 jugadores al entrenador.
Sí, me refiero a que tiene que haber cierta reciprocidad. O sea, yo me adapto a los jugadores que tengo, intento yo... adaptarlo a ellos, ver el juego que tienen ellos, pero
tú no piensas que es mejor que uno se adapte a los 25
Aquí no se trata de 25, uno.
Se adapte al sistema
de. No se trata de uno o 25. Por suerte, desgracia, el equipo tiene 20 o 25 jugadores. Entonces tiene que haber esa reciprocidad. O sea, de igual manera que un entrenador se permite el lujo, bendito lujo, que coja un medio centro y lo ponga de central, y al final dice, el tío es el mejor central que hay en la categoría, porque lo hace central y dice, lo he hecho yo central. Yo creo que eso es adaptarte, te adaptas tú, el jugador, al entrenador, a la exigencia, el momento, el partido, la necesidad. Tiene que haber cierta reciprocidad, pero yo no me meto en eso. Yo lo que sí es cierto, que él dice que estudia al equipo y tiene lo que tiene y tiene su alineación que iba ahí a muerte. Él estuvo explicando que si las bandas, en fin, todo lo que él quiera. Cambia de alineación, lo dijo muy bien claro, que no tenía los jugadores para hacer un cambio de alineación, lo dijo allí. O sea, no lo he dicho yo, lo dijo él. ¿Por eso no cambia? Bueno, pues será lo bueno o lo malo, tendrá que morir, morirá con esto. Ya veremos si está equivocado o no en el momento que termine la liga. Yo espero que no se equivoque y que nos salvemos. Y ya veremos si se queda. Ya veremos si se queda. Y cuando planifique
el nuevo. Sí.
Que él dijo que sí.
Que dijo que sí, ojo.
Cuando planifique el equipo. Quiero recordar que dijo que quería 21 o 22 jugadores, sí, no quería más.
Plantilla corta para.
Plantilla corta.
Tirar de la cantera, según.
Y mi persona le preguntó por la cantera. Sí. Yo, me gusta que todos los entrenadores que vengan aquí a Huelva, a entrenar al recreativo de Huelva, mire hacia la cantera. Y no que ese jugador es suyo hacia atrás, sino que se potencie la cantera, que para eso tenemos una cantera. Yo creo que es sacarle beneficio y partido a la cantera con los jugadores que se tiene. Y ya veremos si de aquí pues salimos equivocados o no a las perspectivas del entrenador.
Eso que, bueno, que has dicho tú de la cantera, eso hablaremos un poquito más tarde. Yo quisiera hablar de esto, de muchas veces la gente habla, de, por ejemplo, de Ancelotti, que será bueno o mal entrenador, pero lo que sí es buen gestor en un vestuario con 25 figuras, eso sí que es difícil de dominar, de controlar y de que todos vayan
en el
mismo sentido.
Claro.
Es el vestuario del Madrid. Yo quisiera saber. Y vuelvo otra vez a Julio Peguero, que ha estado 50 años metido en el vestuario recreativo. Jugadores titulares, como en su momento eran Alcalde, Enyala, que han sido siempre con otro entrenador en titulares. ¿Cómo puede estar viviendo esta época con otro entrenador en la que prácticamente no participan? Es fácil de llevar jugadores veteranos, pues estos, bueno, tendrán, no sé el año que tendrán, pero veteranos. ¿Cómo se le explica a un jugador que ha sido titular en todos los partidos con el anterior entrenador, llega otro y no juega ni un minuto?
No pasa nada. Ya he comentado antes que el jugador profesional sabe lo que es un vestuario, sabe lo que son los entrenadores, puedo o no puedo jugar, puedo jugar más o puedo jugar menos, pero yo por lo que conozco, que no lo conozco muchísimo, pero por lo que tengo entendido, y lo tengo entendido por personas de mi entera confianza, es un vestuario bueno. O sea, yo en este vestuario no veo gallitos grandes ni personajes que inquieten ni nada, sino creo que son llevaderos bastante bien, porque son gente joven, ¿no? A mí me gustaría ver la situación esta con gente por enumerar uno de los de la época de Juan Maravé,
un macizo,
porque yo cuando yo empecé de segundo entrenador, yo aparte del tema ahora, yo la primera vez que me quedé entrenado un viernes con Juanjo y Macizo, esto, yo estaba muerto de miedo. Yo era un joven y con estos personajes. Estos sí que son personajes y que había que verlo dentro de un vestuario. Pero yo también he vivido con Juanjo, que entró un día en el vestuario, hablaba con el primer entrenador, con Roque Orce, porque no lo alineaba, viste que yo tal, y me dijo, pare, demuéstremelo arriba.
Ya está.
Se acabó la conversación.
Habla en el verde.
Ya no me acuerdo yo, arriba. Y yo he tenido la gran suerte porque he vivido de esto y porque he estado muchísimos años, gracias a Dios, en el Recorte de Huelva, y yo he vivido vestuario con gente como he nombrado, con Juan, con Juan Maravé, con Kiko, he vivido con gente muy buena, muy buena, bueno, y no ha pasado nunca nada, ni se han pegado, ni ha habido que multarlo, ni hubo que multarlo, y han sido muchos con los entrenadores que he trabajado y no han tenido nunca problemas los vestuarios. Por eso digo que los problemas que se comentan, no, es que el vestuario, no, es que el entrenador, no, siempre ahí cada uno sabe cuál es su rol y sabe cada uno lo que es, sabe que le tocará jugar o no tocará jugar, y lo tiene que demostrar arriba para que el entrenador, si es verdad que ha habido momentos que jugadores que le han pedido explicaciones o que han ido a hablar con el entrenador, pero una conversación normal y de aquí no pasa nada y punto.
Eso que estamos hablando del sistema, además me está acordando que es verdad que le viene muy bien a los centrales, porque antes jugábamos con dos centrales y pasamos a tres, le viene muy bien exactamente pues a Carlos Becken, a Rubén Serrano, pero yo creo que le viene muy mal a otro, como volvemos a Anyala, por ejemplo, pero es que incluso a Da Vinci, que sigue jugando, o sea, yo lo veo en los últimos partidos, porque no sé si es que sube menos, será orden del entrenador, pero hace 7-8 partidos Da Vinci se subía mucho más. Yo no sé si son órdenes que le dan que no suba.
Es que no lo sabemos, porque los entrenamientos...
Te quedas ahí en la duda y diciendo, bueno...
Claro, los entrenamientos son a puerta cerrada, con lo cual no sabemos si hay órdenes de eso o no, pero cuesta trabajo. Da Vinci era mucho de incorporarse arriba, y es más, de presionar arriba, siempre teniendo la espalda cubierta, para eso están los tres centrales. El central zurdo, en este caso, Becken, pues tendría que cubrir la ausencia de Da Vinci, que está arriba presionando. Pero es que yo no sé si es que el entrenador ha visto que esa solidaridad ha flaqueado en determinados momentos y entonces le dice a los laterales, no subamos tanto. Pero entonces, si no subes tanto, ¿para qué tienes cinco? ¿Para qué tienes cinco defensas?
¿Para qué juega con cinco defensas? Porque yo te iba a
preguntar,
¿cuántas veces suben tanto lateral derecho como lateral izquierdo durante el partido? ¿Cuántas veces suben y cuántos centros ponen?
Muy poca.
Me sobra ese sistema.
Claro. Es lo que está a donde quería llegar, que ese sistema, al principio de los primeros partidos, los laterales subían, presionaban mucho arriba, se veía un sistema
ofensivo
y bien planteado, pero una vez que pasó eso, una vez que el entrenador vio la flaqueza, si es que él ha visto, de esa solidaridad de los centrales, pues a partir de ahí ese sistema ya sobra. Es que te está sobrando un central. Pero es que además uno de los mediocentros se incrusta dentro de la defensa, y como te das cuenta estás defendiendo con seis y Calle allí arriba solo, entonces no tiene mucho sentido, efectivamente no tiene sentido ninguno.
Adolfo,
no, yo creo que el tema de los laterales, yo creo que el entrenador sí le dice a los laterales que intenten subir, es mi opinión. Lo que pasa es que yo también el medio de campo tiene mucho que ver. El centro del campo, ya no solo que el central izquierdo, el derecho cubra la banda cuando sube el lateral, sino que los jugadores del centro del campo también tienen que tapar los laterales. Es decir, no es solo el defensa izquierdo, no, el del centrocampista cuando ve que sube el lateral tiene que estar pendiente y cubrir el hueco que deja, claro, para que al contrario no suba. Entonces yo creo que el entrenador, el centro del campo nuestro, mi opinión, yo lo veo totalmente perdido. El Recreativo no ha tenido centro del campo en toda la liga, es mi opinión. Es un centro del campo totalmente anárquico. Del Pozo corriendo a lo loco, Antonio Domínguez cuando aparece esperando a ver que le venga a Dios a ver para darle el toque con la izquierda. Luis Alcalde, voy a jugar, me va a poner por la derecha, pero mañana me pone más por el centro, he pasado adelante. Hoy saco a Camará que corra para arriba y para abajo, que yo veo un centro del campo totalmente anárquico, no hay centro del campo. Yo creo que el Recreativo centro del campo cero, y Calle Quintana ni te cuento. Entonces yo creo que el centro del campo del Recreativo, la defensa está perdida con el centro del campo, y los laterales yo estoy que no suben. ¿Por qué? Porque no pueden. Vamos, fíjate, porque no, porque es que el centro del campo no sabe por dónde corre, está en pollo sin cabeza, en mi opinión.
O sea, yo pienso que lo mejor que tiene el Recreativo es el centro del campo. O sea, pues yo creo que del Pozo, aunque lleve unos cuantos partidos ya desquiciado de la vida,
corre,
y grita que es de los mejores.
¿Porque corre mucho? ¿Porque no está para atrás? ¿Porque está para adelante? ¿Porque está a la izquierda? ¿Porque está a la derecha?
Mucho campo, no, no.
O sea, sí, pero es que solo lo digo, ocupa todos los campos.
Bueno, pero
es que del Pozo no juega solo.
Bueno, pero, o sea, yo creo que el centro del campo, bueno, Camará o Bachile ahora, que por lo visto ahora va a ser título indiscutible, claro. Y Paolo, que para mí ha sido un descubrimiento total.
Sí, pero ¿qué hace Paolo, el chaval? Partirse el pecho, se harta de correr, para atrás, para adelante.
¿Un centrocampista qué quiere que haga?
No, pues, que corra, pues
correr,
lógicamente,
ocupar campo,
lógicamente,
defender.
A ver, hoy en día tiene que tener fortaleza física y pulmones, y eso es esencial hoy en día en el fútbol. Pero hay que saber correr y hay que saber estar. No es correr, corre por correr. No es por correr. Hay que saber guardar
poco,
la posición, saber cuál es tu contrario, a quién marca, a quién se te cuela, hay que vigilar, hay que controlar. Y tú corres, y no que llega al minuto 60 estás agotado. Que hay que correr, lógicamente. Eso hay que correr, toda la vida de Dios. Pero hay que saber correr.
Escúchame. Sí, bueno, pero es que tú tienes dos opciones. O correr y estás aficionado o no correr.
Bueno, correr no se puede. O correr
y
no
si
puede
juegas
ser.
Tú en el centro del campo, momento, o sea, o eres Viqueira, que no hace falta que corriera,
sí, evidentemente.
En el resto todos tienen que correr.
Sí, pero sabiendo correr, que no es sacado, es que si no, 11 atletas. Vamos, 11 atletas.
Julio Peguero te va a decir algo en el momento que te está mirando.
No, si a Julio Peguero algo le gustaba, sé yo que son los jugadores de lucha. Pero hay que saber correr, ¿no?
No es correr mucho. Vamos a ver, yo no dudo. Paolo se ha cedido 12 kilómetros.
Claro,
bueno, si no se trata de.
Bueno, pero tú escuchaste a Lucy, lo que dijo, ¿no? Que Lucy dijo que 12 kilómetros lo hacía cualquier jugador de esta categoría. Que no se trata de que él recrea 12 kilómetros. Hoy en día
cualquiera cualquier...
Oye, lo dijo Lucy, que es un profesional.
Pero vamos, de todos modos, sí es cierto que si tú ves muchas veces en los laterales, no sé si Julio lo verá o no lo verá, o lo he visto yo, que hay veces un poco de desacierto de tu central izquierdo derecho a la hora de cubrir, porque el lateral sube un poquito y le entran por la banda. Voy y no voy, y esta semana ha pasado.
Pero si tienes centrales ahí para eso.
Por eso.
Esa es la solidaridad de la que yo hablaba.
Paco es lo que.
Tres centrales, tres.
Claro, pero Paco estaba diciendo: si no, no le valen los tres centrales. Julio lo está manteniendo. Y yo también estoy. El gran problema que yo veo que hay ahí es: lo primero es que no entre el balón en la portería. Que lo que hago, me voy a fajar aquí atrás. Pero después, esa forma de correr que Adolfo habla es la efectividad a la hora de correr en el campo. Sabes dónde tiene que correr, dónde tienes que presionar. Yo creo que eso debe de estar más trabajado, porque quiera no quiera, el entrenador no ha tenido tiempo o no ha sabido implementar ese trabajo. Pero sí le he visto yo muchas veces a esos centrales izquierdo-derecho, voy pero no voy y me quedo en medio camino, y el lateral un poco cortado.
Pero, o sea, yo creo que uno...
Claro, no lo sé, eso Julio, yo que me lo puedo explicar.
Julio ahora no lo explicará perfectamente, pero yo creo que la ventaja de tener cinco defensas es que lo que van al centro del campo tiene mucha más libertad, porque en tu espalda hay cinco.
Sí.
Que hay cinco, o sea, con ningún equipo juega contra delantero.
Pero
te voy a decir Villarreal B y algún filial.
Pero te voy a decir lo que dice Paco. Hay un medio centro que se mete.
Cinco defensas.
Hay un medio centro que se mete entre los centrales. Ya son seis.
Normalmente el que juega de pivote defensivo, el que juega donde ha jugado Antonio Domínguez, donde ha jugado el 14, que nunca me acuerdo el nombre,
del Pozo,
son puestos erróneos. El reclutador de Huero ahora mismo tiene tres jugadores para ese puesto, y hasta el domingo no jugó este chico venezolano, no es
Bachille.
Y ese es el que tiene que hacer la
cobertura
izquierda, de derecha a izquierda, para tapar cualquier contraataque. Pero después hay que tener en cuenta que los dos hombres delante, los dos hombres que juegan aquí, Antonio Domínguez y el otro, defienden muy mal, no defienden. Y cuando pocas veces que suben en los laterales, suben los dos. Entonces sería el pivote defensivo, porque el domingo, para sorpresa, yo ya no estaba en el campo, porque yo siempre me voy 5 o 10 minutos antes para que no me coja la caravana de coche, pero el domingo sacó al jugador del Lerca,
A César Moreno.
Que es un buen,
después de tantos partidos,
es un buen pivote defensivo.
Es su puesto, además es su puesto.
Yo digo defensivo, pero no es centro de una buena técnica,
sí,
para sacar el balón.
Sí,
sacar el balón jugado.
Sí.
Luego, entonces, el que tiene que hacer todo este trabajo, que ha comentado antes de tapar un poquito a los laterales, ya que Antonio Domínguez no baja, ya que este tampoco baja, y los laterales a veces que no creo que no suben tanto, es este el que tiene que hacernos la cobertura y tapar estos posibles huecos. Y siempre los tres centrales que quedan, si jugáramos que se fueran para arriba los laterales, que no se van, que se va, el que se va es Da Vinci, pero se va lo loco porque defiende muy mal. O sea, que son muchas las consecuencias que tenemos dentro de este sistema, que tantos problemas nos está creando. Y el domingo, gracias a Dios, porque tuvimos el equipo más flojo que ha pasado por aquí.
Totalmente.
Pero si no, nos pasa, o el día del saluqueño, pero que el saluqueño pues no tuvo fortuna de cara al gol. Pero si no, cualquier equipo nos crea un montón de problemas.
O sea, aprovechando eso de los jugadores, tú como secretario técnico que has estado un ciento y pico de años más o menos.
Yo he estado seis años en secretaría técnica y cuatro de director deportivo, que prácticamente es lo mismo que un secretario técnico.
O sea, como tú sabes, nosotros no nos escucha nadie, así que puedo decirlo. ¿Tú crees que esta plantilla está compensada?
No. Está muy descompensada y una plantilla muy mal confeccionada. No le vayamos ya todas las culpas a Oscar, porque estos que han llegado y están aquí desde el mes de enero.
Correcto.
Llegaron tomando decisiones y han tenido casi un mes para reforzar el equipo. Para reforzar bien el equipo. Y nada más que se han limitado a traer dos que prácticamente no lo conocíamos nadie. Y tomaron las decisiones de ya al primer entrenador del B y al primer entrenador del primer equipo, y nos colocaron a este. Entonces, yo también responsabilizo un poquito los que están aquí desde el mes de enero, que han podido reforzar más y han tenido tiempo, porque estaba, o el que es presidente hoy, que se ha nombrado presidente, o que va a ser Adrián, que yo, eso es un tema que yo tampoco estoy de acuerdo, porque no lo veo claro. No me lo veo claro porque no me lo han explicado claro y porque no he leído nada de claridad, porque yo no conozco todavía quién son los verdaderos dueños. No sé ni cómo.
Eso que tú estás comentando, bueno, cuando se presentó el Consejo de Administración, que estuvo Adrián Fernández, Simón Rubia,
y Antonio Carrasco,
le preguntaron quién era el dueño. Y Adrián Fernández dice, el dueño soy yo.
¿Es el dueño?
Sí.
¿Es el dueño?
Una empresa.
Será una empresa. Que esta empresa lo han colocado a él.
No es suya la empresa.
Es suya la empresa.
Y le estuvieron preguntando por quién era Maed. Bueno,
él es un testaferro, llegó aquí
a primero de enero.
Sí, pero es que es eso.
Es una suposición mía. Presuntamente.
Es lo que yo opino.
¿Quién es el dueño de la empresa? Sí. Dice yo. ¿Cómo se llama la empresa?
Sí.
La
dijo. TS Capital Partner.
Y tenemos un grupo inversor detrás.
El dueño de la empresa es él. Vale. Ahora, lo que venga ahí detrás.
Hombre, una empresa con un capital social de 3.000 euros. A ver, pues yo puedo mañana, y tú lo sabes, abrir una empresa, formar una empresa, yo soy el dueño y lo compro recreativo.
Esa empresa lleva abierta desde...
Tres años y pico, cuatro años.
22.
No, pero a ver, yo en mi opinión, viendo el mundo, yo me he movido en un mundo 40 años de banca, de empresa, para mí, que es un testaferro, es mi opinión, pues es lo mismo, estoy equivocado, lógicamente.
Presuntamente un testaferro.
Yo creo que este hombre va a ser un intermediario, está nombre puesto por otro, y cuando llegue el momento... Ese otro, si el regre va bien, que Dios lo quiera, pues eso es otra que tenemos que ver, pues posiblemente ese dueño ya empiece a comprar acciones, dirá, yo me meto en la sociedad Capital Partners, formo parte del accionariado, y poco a poco me voy quedando con las acciones de Recreativo. Es lo que supongo puede pasar. Que ojalá pase, porque eso señala que el regre subiría y que iría bien.
Opinión. Eso que ha comentado antes Julio, es verdad, bueno, porque se le echa toda la culpa... Evidente a Oscar, que ha sido.
Oscar tiene la culpa que tiene que no se confeccionó una buena plantilla y él debe tener o tiene, por supuesto, y yo hablo con él personalmente y él se responsabiliza de que sí, que se que
ha
se,
fallado en los fichajes y ha fallado todo, está claro,
que se han equivocado y punto. Pero que te digo, esto han llegado antes del mercado de invierno.
Sí, sí. Eso pasa que sí, yo por preguntar, sí. Yo en es, lo sabrá Julio mejor que yo, porque yo ahí
está sabiendo la respuesta.
Vamos a ver.
Venga.
Si estamos de acuerdo que no ha reforzado lo suficiente los actuales dueños del club.
Ha traído un central y otro medio centro.
Y yo mi pregunta es la siguiente. En el caso de que tú quieras traer a alguien, tendrás que contar primero que otro jugador salga fuera, ¿no?
Sí.
De alguna manera, claro está.
Bien, todavía tenemos una ficha libre. Todavía una ficha libre.
Lo ha dicho,
Y yo, al secretario técnico que está actualmente, o que está, que todavía no lo han presentado, ni lo conocemos, pero que está andando por Huerva, según me comenta, sí. y está hablando con todo el mundo, bueno, pues lo que primero es que tengo que preocuparme es de qué tengo, y si hay que darle la baja a un jugador, bueno, pues hay que dártela. Porque este equipo, y aquí nos hemos callado todo el mundo, y yo el primero, porque aquí todo el mundo decíamos que tenía que venir lo menos 4 o 5 refuerzos.
Sí, sí.
4 o 5 refuerzos.
Claro, claro.
Porque la situación deportiva es muy delicada al día de hoy. Y aquí hablábamos de cuatro o cinco refuerzos. Y aquí había que rescindir contratos, pues hay que rescindirlo. Que hay que rescindirlo.
Bueno, entonces vemos que a lo mejor quizás las actuales no han querido.
Ellos hablaron de 6 o 7 fichajes.
Pero,
6 o 7 fichajes. Que se encontraron con la incertidumbre que había entre el ayuntamiento y Gildoy, y entonces se vieron con las manos atadas.
Yo tengo otra pregunta. ¿Con quién contaron ellos cuando todavía no estaban ni dentro y fue sorpresiva? Fue una sorpresa para nosotros que después de perder aquí un partido en casa, a las 2 horas cesan el entrenador.
Pero de todas maneras el anterior ya por lo visto tenían ya previsto también.
Pero no,
rescindir al entrenador, ¿eh?
Pero si el entrenador lo rescinde los que están actualmente.
Sí, yo no te voy a negar
actualmente, y tomaron la decisión porque fue una sorpresa que en menos de 24 horas nos traen echan al entrenador. Trae un entrenador y nos traen dos jugadores. ¿Y por qué no preguntan o por qué no ven o si conocían la situación real del Recreativo, que dice que la conocían porque la estaban siguiendo? Que aquí había que reforzar el equipo con 3 o 4 o 5 futbolistas.
Bueno, mínimo.
La confección de la plantilla, culpable, calidad de la plantilla.
Desde la primera tertulia, ¿no? Yo señalé a Oscar porque al final era el responsable. Y yo he visto plantillas que ha hecho Julio, y era de gente más bien cercano, incluso de la zona del Levante, pero yo sabía que él había ido a verlo. Y yo sabía que él traía informes y sabía de la capacidad de ese futbolista. Luego te podía salir bien o te podía salir mal. Esto no es matemático. Pero él sabía lo que traía. Pero Oscar ha ido a ver al Levante Atlético para traerse delantero. Oscar ha ido a ver al tal Juan Pieste que no va a debutar siquiera. No, que tiene firmado 3 años de contrato. Que Abel el año pasado le dijo que no contaba con él. Y se le hace un contrato de 3 años y no ha llegado ni a debutar. Que creo que es uruguayo. Entonces, me da mi entendido que tú, no es que te haya equivocado, es que no conoces a esos futbolistas. O por lo menos no tienes la capacidad de haber hablado con él y saber lo que te estás trayendo. Y al final son futbolistas que han demostrado que no estaban para...
Hoy, Paco, hay otros medios... que no hace falta. Si hace falta, yo hoy, si yo estuviera en activo, yo seguiría lo mismo que estaba actualmente, porque pienso que al futbolista lo que hay es que verlo. Verlo.
Claro.
No una ni dos ni tres.
Jugando en casa
y hablar con él y conocerlo.
Conocer el entorno.
Claro.
Y conocer bien al futbolista para no equivocarte, ¿no? Pero bueno, él no ha viajado, él se ha fiado de determinadas personas y se ha equivocado porque él sabe que se equivocó. Pero vuelvo a repetir que hoy los jugadores, cuando se firman, aunque hay otros medios, hay porque hoy se televisa, sí, muchísimo más partidos, no es como antes, pero no obstante hay que verlo.
Claro. Verlo. Yo soy de esa opinión.
Y tú estás convencido, tú ves al jugador y tú dices, este jugador para el Recreativo Huelva, en este puesto la situación nos me viene bien, y tú te mojas de verdad. Y da la cara porque sabe que yo también me he equivocado.
Sí, sí, pero si eso no es matemático.
Que yo también me he equivocado.
Sí, eso no es matemático.
Pero los errores son menos.
Claro.
Eso que, claro. Lo que está comentando Julio, me mandaron allí un mensaje. No sé si era verdad o no, dice, el que descubrió a Joaquín Caparrós fue Julio Peguero. No sé si era verdad. Bueno,
fuimos a ver un jugador y ahí tanto lo vi yo, iba a mirar de arriba, lo vio mirar de arriba, lo vio Rafael Blanco, y después pues contentuamos, hablamos y cada uno dimos nuestra opinión, que éramos como trabajaba Recreativo de Huelva antes. Y punto. Yo he trabajado con Oscar juntos, tanto en segunda como en primera división. Yo hemos trabajado de como secretaría técnica, que fue cuando murió Pepe Rivera. Y bueno, y nosotros pues decidimos o hablamos aquí para traer, por ejemplo, a un entrenador, a Marcelino. Yo lo había visto, yo lo había visto. Él no lo había visto porque Oscar es que le gusta poco viajar al hombre, le gusta un poco viajar. ¿Sí? Pero tenía buena referencia de conocido y de personas vinculadas al Sporting, ¿no? Y se firmó. Y hemos traído jugadores, hemos traído jugadores para segunda y para primera división, viendo los jugadores y opinando. Él tenía muchísima confianza en lo que yo le decía, y a lo mejor era sus primeros años que acaba de dejar el fútbol, y él estaba como estrella técnica, y bueno, pues funcionamos bastante bien.
Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de los próximos partidos que nos quedan.
Sí, mira, voy a decir un inciso. A ver, yo con respecto a Oscar, aparte de, bueno, que soy amigo suyo, nos hemos criado en el barrio, he jugado total. No es que lo quiera defender como profesional. Yo entiendo que Oscar se ha equivocado en los fichajes, porque él era el máximo responsable y él es el más responsable de los fichajes. Pero yo estoy seguro que él lo ha hecho con la mejor intención.
Por supuesto, como cualquiera.
Lo digo por lo siguiente. Porque en Huelva crucificamos inmediatamente a alguien si es de Huelva. Entonces,
pregúntale a Julio,
sabe de eso tela. Entonces, a Oscar lo están crucificando. Ya digo que no es que lo quiera defender, sino que me da mucha pena que cuando es alguien de Huelva no lo perdonan. Cuando aquí hemos tenido secretarios técnicos que nos
Oscar
han hecho
Carazo, por ejemplo,
no quiero nombrar a nadie, que nos han hecho decir, horrores. Y han salido como dioses y como si fueran fantásticos. Entonces, basta que sea una persona de Huelva, que yo le digo a Oscar te ha ayudado, se lo he dicho ya en persona, te ha salido la cosa mal y ya está. Pero su trabajo, pues, lo he intentado hacer lo mejor
pues
posible.
Por supuesto, como todo.
Yo he trabajado con Oscar. Yo me fui estando Recreativo en primera división, fíjate bien, no locura, porque no me arrepiento, y me marché. Yo me despedí del club. Después de 30 años, yo me despedí del club y me fui al Cádiz.
¿El presidente quién era, Julio?
El presidente era Paco Mendoza y Michael Dumoy.
Ah, vale.
Pero yo he trabajado con Oscar, y después, cuando yo estaba en Cádiz, coincidí con Oscar, ya no estaba en el Recreativo.
Eso, Oscar se fue también.
Se fue porque las cosas iban mal, y me sorprendió lo que me dijo, y ahora ha vuelto por un problemón que tenía él personalmente. Si no él, yo te garantizo que no vuelve.
Que no vuelva al Recreativo.
Claro.
Hablemos los 4 o 5 minutos que nos queda del calendario tan...
Me estás preguntando a mí, bueno, sí, Paco, que hable, me da igual.
5 minutos entre los cuatro, así que repartirlo.
Siete finales. La primera este viernes de Dolores. Que dejemos allí los dolores de cabeza y que nos traigamos los tres puntos.
En el campo de Sevilla, después de
los filiales, pues que en esta categoría creo que es una condena, porque creo que los filiales no tenían que estar en las tres primeras categorías del fútbol, porque al final de alguna forma condicionan y desvirtúan la competición, ¿no? Y bueno, ellos que aunque no se jueguen nada salen a jugar su forma de jugar y mirando siempre
el resultado les importa poco,
al primer equipo y bueno, pues esperemos que hagamos nuestro partido y que nos salgan bien las cosas, que tengamos un golpecito de suerte y que podamos traernos tres puntos.
Bueno, y que consigamos por primera vez en la liga ganar dos partidos seguidos. Después de 30 y tantos partidos hemos sido incapaces de ganar dos partidos seguidos.
Bueno.
Después de 31 partidos.
Anécdota.
Anécdota.
A mí es que esas cosas son anécdotas. A veces hemos ganado 4 seguidos, 4-2, no pasa nada. Es cuestión de darle vuelta a la tortilla. Con respecto a los filiales, chavales jóvenes, chavales que lo que aspiran a jugar en el primer equipo. Esa gente lo mismo te hace un partido fantástico que le metemos 4. Julio lo sabe. Eso te puede pasar. Nosotros somos un equipo veterano. Entonces, en condiciones normales deberíamos ganar, pues son veteranos, tenemos más experiencia, no tiene que ver. Un filial le sale un partido bien, te juegan de puta madre los del medio campo que son muy técnicos, te hace un partido y te hace un 8.
Este año están todos los filiales arriba, cosas raras, ¿eh?
Yo Madrid, confío que el Sevilla
Atlético
Mayor
Madrid, juega Sevilla,
el mismo
Villarreal.
Día. Carlini, el Sevilla creo que juega el mismo día que el filial. Creo que juega bien también el Sevilla. Creo que le va a hacer falta jugadores del filial, porque hay una problemática ahí entre
que se lleve a los 11 titulares
creo que se va a llevar alguno, que eso nos puede beneficiar. Y luego, ya para terminar yo, esta semana es súper importante, porque si logramos ganar y los resultados medio nos podemos dejar los cuatro o cinco que están abajo. Tienen unos partidos totales: Marbella, Ibiza, Yeclano, Betis, Sanluqueño, Villarreal, Alcoyano, Fuenlabrada, Intercity, Antequera. Tanto Marbella como Yeclano, Sanluqueño, Alcoyano, Intercity están por debajo. Y los rivales que tienen son dificilísimos. Si nosotros conseguimos los tres puntos en Sevilla, podemos pegar un salto en la clasificación de un poco de tranquilidad para recibir al Castilla. Es decir, que hay que echar la carne en el asador este próximo viernes.
Lo que sea, que eso mismo que estás diciendo tú, pensarás lo del Yeclano con el Recreativo, que tiene ir a Sevilla.
Pues yo pienso en mi Recreativo.
El
que esté en la tertulia de Yeclano, que diga lo suyo.
Llevo escuchando yo, han patado fulano, mengano, nos viene bien, vamos a ponernos por delante.
No, digo que esta semana partido, es importante, Roberto.
Es importantísimo, totalmente. Si yo estoy de acuerdo contigo, yo lo único que quiero es que cuando lleguen allí se traigan un punto, aunque el minuto 90 de penalti en fuera de juego. Me da lo mismo, porque yo no había hasta ahora.
Totalmente.
Yo sinceramente no había ahora mirar cómo van a jugar, cómo no van a jugar. A mí lo que me interesa es que el equipo ahora mismo se sostenga y yo soy ahora mismo resultadista total.
Sí, total.
En otro momento igual no lo soy, pero ahora resultadista. Que lleguen allí y que no se fíen. Mira, yo no me voy a fiar a un filial ni aunque juegue con los infantiles. No,
totalmente.
Porque no tienen nada que perder y mucho que ganar.
Mucho, siempre,
y eso
siempre
es la filosofía que tiene
siempre.
Un jugador. A ver.
Además, yo estoy seguro, y Julio me lo va a decir, de que el entrenador esta semana va a cambiar de táctica. Y va a estar con 4-3-3 ofensivo allí en el campo.
Lloviendo.
Es imposible.
Julio,
con agua va a sacar.
Yo me voy a mojar. Quedan 7 partidos y hay que ganar 4.
Totalmente.
4.
Claro.
¿Con 3 no es suficiente?
No.
Totalmente.
4 y esperemos
los resultados, ¿eh?
4 y esperemos.
Sí, sí. Es que estamos hablando ya de 45 puntos, o sea, casi. Para
que estamos hablando de 30.
¿35? 35
y
12.
Claro.
El año pasado.
O sea, para no llegar a la última jornada.
4.
En Fuenlabrada.
Es que en Fuenlabrada tenemos que ir salvados, ¿no?
No, te digo, yo tengo que tiene que hacer 4 partidos.
¿Pero tú crees de que el Recreativo ha ganado? ¿No son 7 partidos?
Sí,
de 31 ha ganado 7. ¿Tú crees que de 7 va a ganar 4?
Bueno,
¿por qué no?
Me pregunto.
¿Por qué eres tan negativo? ¿Por qué eres tan negativo?
Que te estoy preguntando, que no sé qué es negativo.
Claro,
te estoy
preguntando. Sí.
Créeme, que yo y que la gente pueda pensar lo que quiera, pero yo lo veo bastante difícil que podamos
salvarnos, incluso
ganar ese número de partidos con el calendario que tenemos, porque ten cuidado que en casa tenemos tres equipos que se juegan muchísimo, y fuera jugamos con tres equipos que se juegan lo mismo que nosotros, o sea que lo tenemos muy complicado.
Además, eso que estás comentando es que da lo curioso del calendario, que vamos a visitar a los que se lo juegan con nosotros. Claro. Y recibimos al Ibiza, que el Ibiza llevaba 8 partidos ganando, ahora lleva 4 perdiendo, pero el Ibiza,
el Castilla dentro, y el Mérida, creo que de cómo es la categoría, dentro de categoría yo veo más un número de empate que de ganar fácil. Sí,
totalmente. Sí. El Castilla, de los 31 partidos, ha empatado 15. 15 partidos, o sea, una auténtica barbaridad. Bueno, pues... Sí. Bueno, vamos
a... Otra opción que tenemos, que yo me pasa por la cabeza, es que nos salvemos luego en los despachos. No, lo digo muy en serio. Hay equipos que no tienen dinero, que tienen deuda. Eso luego se va a ver.
El recreativo no es el
ya
caso.
Ya le pasa una
no
vez. Bueno, no. El recreativo que puede ascender porque otros equipos no paguen. Bueno. Y descienda.
Esperemos salvar
la posibilidad, pero yo prefiero ganarlo. Mira, en los partidos.
Eso, ahí me llevé yo la mayor alegría que yo he podido llevar en el fútbol. Nosotros descendimos de segunda división, porque yo estuve toda la segunda vuelta en segunda división siendo el entrenador. Y nos metió aquí en casa un día el Getafe 0-4. Y nos hundió. Nos quedamos a 3 puntos de salvación y descendimos. Viendo Lucas Alcaraz. Y estábamos concentrados en Isla Cristina. En Isla Cristina. Con un equipo hecho para segunda vez. Y nos llaman que nos hemos salvado porque.
Un 31 de julio,
sí, claro. Porque no había pagado.
Un equipo no pagó nomás.
El Mérida.
El Mérida.
Sí, efectivamente, por eso
es la alegría más grande, porque eso me vio compensado todo el trabajo
hecho,
cuando yo cogí el equipo, lo cogí con 19 puntos y lo dejé con 47. El famoso partido está aquí en casa con el Getafe, no nos
mató.
Y el volver a la segunda división, el volver a la categoría,
por eso digo, ya no ha pasado una vez.
Bueno, vamos a saludar a Ismael desde Málaga, que nuevamente le da la enhorabuena a los recreativistas. Y dice un paso más cerca, ¿no?, para la permanencia. Y Jesús Mora, yo creo que habla cuando estaba hablando de Óscar, dice, nadie es profeta en su tierra, eso es verdad.
Totalmente. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Bueno, la próxima semana, como vamos a ganar 2 partidos seguidos, tenemos aquí todos contentos.
Hombre, como siempre, como siempre.
Por supuesto, bueno, gracias a Adolfo, a Paco, Roberto y a
Carlini. Háblanos de mañana, ¿no? Carlini y su fútbol de Huelva. Bueno, ¿quién vamos a tener por aquí?
O sea, bueno, mañana yo creo que tenemos, ya está rodeado, o sea, mejorando lo presente, yo creo, de un campeón de Europa. De
internacionales.
O sea, todos internacionales con España. Ver, todos.
Pero te falta uno, ¿has visto? No,
vienen internacionales todos de España.
Falta uno.
De fútbol playa, viene David Cordón.
¿Quién más?
Fali Millán.
¿Quién más?
¿Por qué me falta alguien? ¿O qué?
Falta uno.
¿Quién?
Dani Pajón.
O sea, bueno, pero es que este estudio es pequeñito y...
Dani, bueno, qué amigote, Dani, hay que traerlo.
Mañana el fútbol playa.
Son buena gente todos.
El fútbol playa, estaremos aquí, bueno, representado por el Recreativo de Huelva, campeón de Europa, en fin, muchos títulos. Fantástico. Así que muchas gracias a todos y hasta mañana.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.